Hola Andrea, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y para todas y todos.
Bueno, muy bien, es un gusto verdaderamente que nos encontremos en el aire porque seguramente vos traes una rica reflexión en estos 40 años de democracia, Mariano. ¿Qué significan en un año tan particular donde estamos ahí de un balotaje y uno de los contrincantes, de los candidatos, es negacionista de algunos de los aspectos de la democracia? ¿Qué significa en este momento los 40 años de democracia?
Bueno, me parece que se resignifica mucho, ¿no? Se resignifica mucho para bien y para mal. Siempre los números redondos son propicios para hacer balances y cuentas. Me parece que por un lado veo mucha desazón de mucha gente y es como un sentimiento de pérdida. Yo lo entiendo, mucha gente que vivió a lo mejor, sobre todo desde el 2003, diría yo, hasta el 2015, esos gobiernos vio los avances que justamente por los cuales había luchado tanto tiempo, por los cuales, por ejemplo, los 30.000 desaparecidos se habían jugado el pellejo. Un montón de avances que no los vamos a enumerar. Seguramente ustedes lo han hecho, lo están haciendo en todos estos días y semanas. Avances en materia social, económica, redistributiva, etcétera. Entonces, después haber retrocedido en cierta forma, porque es real que hemos retrocedido desde el 2015 hasta ahora, hay como una sensación de pérdida, y yo lo entiendo mucho eso, pero me parece que en estas ocasiones, cuando uno para la pelota, cuando reflexiona un poco, puede ver la película y no tanto la foto, y entonces cada vez que me toca hablar, digo esto, bueno, pero en muchas cosas estamos mejor que hace 40 años, ¿no? Entonces, por un lado, súper positivo, realmente hemos avanzado un montón de cosas. Y por otro lado, esto que decías vos, en algunas cosas hemos involucionado, hemos perdido cosas, hoy tenemos, parece mentira, pero tener un candidato que ni siquiera es un candidato que va a participar, un marginal, digamos, un candidato que va a sacar 5, 6 puntos, 10 puntos, es un candidato que va a terminar sacando 40 y pico puntos, ¿no? Incluso si no gana. Asusta pensar que la sociedad hoy ponga en tela de juicio a través de un candidato valores tan esenciales como los derechos humanos, la lucha de los organismos. Bueno, que la dictadura fue también un genocidio, un plan sistemático. Lo dice directamente Milei, que no cree en la democracia. Cuando le preguntan, ¿vos creés en la democracia? No responde, porque no cree en la democracia. Entonces, realmente es peligroso, ¿no? Y es triste. Pero bueno, con eso tenemos que lidiar. Me parece que hoy la clave es esa, es defender los valores democráticos. Ya ni siquiera como en otro momento que se dirimían cuestiones más ideológicas, más económicas, ¿no? Alguien de más centro izquierda contra alguien más de derecha, podríamos decir, incluso el neoliberalismo. No, hoy estamos en la disyuntiva de un gobierno mínimamente democrático contra la posibilidad de un gobierno fascista, neofascista, que no cree en la democracia.
Adelante,
¿Cómo le va?
compañeros.
Sí, ¿cómo le va Mariano Eugenia desde Nacional Catamarca? Lo saluda. Yo quería preguntarle al respecto de cómo se transmite, ¿no? Toda esa historia que nos atraviesa nuestro país, esa última dictadura cívico-militar, estos 40 años de democracia. Usted como docente también, ¿qué es a las nuevas generaciones, ¿no? Para que todo eso no vuelva a ocurrir.
Y bueno, Eugenia, es un trabajo de todos los días y permanente. Me parece, Eugenia, que en algún sentido, a nivel nacional, nos hemos quedado no hemos dormido en los laureles, ¿no? Hemos creído, e incluso se ha dicho, muchos de nosotros, muchas de nosotras, ha dicho y ha repetido que los derechos conseguidos no se negocian, que no vamos a dar marcha atrás, que esto, que el otro, y son frases vacías, Eugenia. Si uno no está con la guardia alta como persona y como sociedad, como colectivo, estamos viendo que todo puede retroceder y todo se puede perder. Y hoy, digamos, lamentablemente, hay una posibilidad de que el próximo presidente sea alguien antidemocrático. Entonces, me parece que en cierta forma lo conseguido, por ejemplo, en materia de memoria, verdad y justicia, que es a lo que te referís vos, fue maravilloso ejemplo en el mundo. Ningún país en la historia de la humanidad hizo lo que hizo Argentina con los tribunales ordinarios de la nación, ¿no? Ni en Nuremberg, ni en Ruanda, ni en Bosnia, ni en Centroamérica se hizo lo que hicimos nosotros. Pero después nos quedamos, nos dormimos en los laureles. Y ya desde hace 5 o 6 años viene cualquier trasnochado y dice que los derechos humanos son un curro o cualquier barbaridad. Y eso va calando en la gente. Empecé diciendo a nivel nacional, porque algunas provincias sí a mí me siguen asombrando. Por ejemplo, Catamarca, Eugenia. Catamarca, La Rioja, voy mucho y, por ejemplo, me encanta cómo tienen presente, por ejemplo, la historia de los caudillos. La historia de Facundo, de Felipe Varela, del Chacho Peñalosa, y se le enseña y está presente, por ejemplo, en esas grandes esculturas, en esos grandes monumentos. Lo mismo deberíamos hacer a nivel nacional con temas de la historia más lejana y también más cercana, como esto de los 40 años, ¿no?
Hola, Mariano, buenas tardes. Luis Cristoforetti, Libertador Nacional de Mendoza, ¿cómo estás?
Hola, un abrazo grande. ¿Cómo estás?
Muy bien, retribuido. Muchas gracias. Quería consultarte por la brevedad y porque aquellos que ya no sientan bien el otoño sentimos que una semana para la próxima elección debe acortar de forma rauda los tiempos. Y en un repaso sencillo y muy breve de la historia, me parece que han perdido muchísimo espacio los partidos tradicionales. Si bien el peronismo ha tenido su conformación natural de su brazo sindical, que fue las 62 organizaciones, ha estado en un movimiento obrero y ha tenido un concepto movimentista, la Unión Cívica Radical viene siendo furgón de cola del PRO hace muchos años. Esto habla de una pérdida de identidad permanente. No tenemos tiempo de explicarle a los jóvenes lo que fue realmente el peronismo porque muchos de ellos conocieron desde Néstor y Cristina para adelante, son los que levantaron las banderas de militar, como me pasó a mí después de Néstor, recuperar las ganas de militar, ¿no? Pero hoy, como te decía al principio, aquellos que ya estamos en la sexta década, que hemos tenido tantas dificultades con la tecnología, nos dimos cuenta cómo nos pasó por encima la tecnología, ¿no? Antes, para ser dirigente, para ser candidato, para ser funcionario, tenías que tener de mínima barba hasta la rodilla. Hoy, con que tengas un buen asesor de imagen y tengas algún manejo en la red, aparece un loco como Milei y nos complica la vida. En esta síntesis que abreviaba con estos conceptos, ¿cómo se llega en estos días donde, ojo, que no comparto que son solo los jóvenes que han votado Milei? Hay mucha gente que también está consumida por la tecnología y que también vota Milei. ¿Cuál sería un reparo, un atajo rápido para llegar y decir, mira, tenemos una semana para que nos sentemos, charlemos y que podamos cambiar esta realidad, que no nos entreguemos al león, ¿no?
Sí, sí. Dos cosas. Por ahí, lo que se puede hacer ahora, con la urgencia y con el agua al cuello, si vos, es, me parece, salir a la calle como se hizo antes de la primera vuelta. Yo no soy un politólogo ni tampoco un militante orgánico de ningún partido, pero, o sea, no sé bien estrategias políticas, pero yo, viendo un poco de afuera, me parece que la diferencia de las PASO a la primera vuelta fue eso, que el peronismo en su conjunto salió a transpirar la camiseta y ante una pregunta como la tuya, así, ante la urgencia, me parece que lo único que queda es eso. Por supuesto, transpirar la camiseta en toda la cancha, hacer todo, tirar centros, hacer diagonales, meterle para adelante, hacer un dribbling, lo que sea. Digamos, tenés que salir a hablar con la gente casa por casa, tenés que usar las redes sociales también, tenés que evitar cualquier mínimo problema, cualquier mínimo escándalo, y aprovechar todos los errores del enemigo que lo está cometiendo, y son muchos. Pero más allá de contestarte la pregunta de la urgencia, a mí me parece que para no volver a estar en estas urgencias dentro de 4 años o de 8, hay que dejar de pensar así en el corto plazo. Tenemos que dejar de pensar en las próximas elecciones. Tenemos que volver a lo que decías vos, a esos partidos políticos, donde yo me acuerdo cuando militaba en Mendoza, en el año 81, 82, 83, era chico, tenía 13, 14 años, pero me acuerdo que en el partido lo primero que me daban era había una biblioteca y me daban un libro y lo tenía que leer y comentar a la semana siguiente. Tenía que estudiar. Y todas y todos hacíamos lo mismo. Y en todos los partidos, más allá de las diferencias ideológicas. La tecnología es una aliada, no es mala. Y las redes pueden ser una aliada. Pero si no hay contenido, me parece que en los últimos años hemos perdido, digamos, la dimensión de que es importante la formación política de los militantes. Entonces, volver a eso. Yo soy optimista, ¿eh? Me parece que es un milagro que Massa pueda y vaya a ser, yo tengo mucha confianza que va a ser el próximo presidente. Es un milagro que el ministro de Economía de un país con el 130% de inflación tenga posibilidades de ganar las elecciones. Y eso es básicamente porque existe el peronismo, ¿no? Entonces soy optimista. También veo por lo menos un pataleo de los radicales. Está bueno. Hace muchos años que ningún radical alzaba la voz. Por lo menos de a poquito empiezan a despertarse, ¿no? Para ver si volvemos a ese radicalismo de Irigoyen, de Alem, de Alfonsín. Jamás, el partido radical, para los radicales que me están escuchando, surgió en la Revolución del Parque, enfrentándose a Juárez Celman, que era Milei y Macri sumados, era más o menos lo mismo. Entonces, está bueno que lo que decís vos, volver a los partidos, dejar de lado las unidades de negocio, las mafias políticas.
Bueno, Mariano, agradecemos estos momentitos con Radio Nacional, la radio pública. Lamento que hoy no haya podido estar Alejandro Rota con nosotros, pero bueno, se está comunicando con nosotros y nos deja su saludo para vos. No va a faltar oportunidad. Gracias por ayudarnos a reflexionar en este día tan particular, porque vos sabés que, bueno, vos lo sabés, uno de los objetivos de la radio pública justamente es llevar estas reflexiones y convocar a personalidades destacadas para compartirlo con nuestras audiencias. Mariano, muchas gracias.
Gracias, Andrea. Les mando un abrazo a todas y a todos, y especialmente a Alejandro, que sé que está complicado con el sonda, con los incendios, y dejo una última reflexión para que todas y todos los que están escuchando lo hablen, sobre todo en Mendoza, que sé de los evacuados, de los incendios, etcétera. Hablen con los evacuados. Hay muchos barrios privados, barrios ricos en el Chayao y en otras zonas que están siendo evacuados, barrios country, ¿no? Díganle que si no existiera el Estado, ellos estarían solos. Si quieren libertad absoluta, ¿cómo se enfrentarían al fuego y al sonda y a tantas cosas? Hay que agarrar cada cosa de la vida cotidiana para reflexionar y para transformarla en militancia política. Un abrazo.